Y ahora, un momento con el director.
Hermanos y amigos, gracias por estar una vez más en sintonía con nosotros en este espacio donde compartimos con cada uno de ustedes el glorioso evangelio de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. En el día de hoy, antes de iniciar, y para los oyentes que nos escuchan por la frecuencia de los 1700, queremos hacer la siguiente oferta. Nosotros estamos, como ustedes han podido escuchar en alguna de nuestras promociones, ofertando un programa de lectura, ofertando un pequeño libro de cómo leer la Biblia. Es un sermón de este siervo de Dios, Charles Spurgeon, que ha sido de mucha bendición y de mucho provecho para muchos creyentes. Entendemos quizás la timidez de algunos en solicitar esto por la vía telefónica, dado que quizás se le dificulte pues llegar hasta nosotros por medio de transporte público. En el día de hoy yo quiero hacerles la siguiente oferta. Todo el que nos llame hoy, nosotros se los enviaremos a su casa. Si usted está interesado, puede llamarnos al 809-566-1707 y nosotros se lo enviaremos directamente a su casa, tanto el programa de lectura como el pequeño libro de Charles Spurgeon, Cómo leer la Biblia. Igualmente, si hay algún pastor que nos escucha y está interesado en que su iglesia pues pueda contar con este programa de lectura, puede llamarnos también al mismo número 809-566-1707. Nos dice la cantidad de miembros que tiene y nosotros le enviamos ese número de programas de lectura para cada miembro de su congregación. Así que está lanzada esta oferta durante todo el día de hoy. Bien, habiendo dicho esto, entonces, volvamos otra vez a la segunda epístola del apóstol Pedro. Ayer comenzamos a ver algunas ideas en esta epístola, en el capítulo 1, y vimos los versículos 3 y 4. El propósito de la epístola se encuentra en estos versículos 3 y 4. El apóstol dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nosotros ya las tenemos porque nos han sido dadas por su divino poder, por el poder de Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, nuestro bendito Señor y Salvador. Y añade el apóstol que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todo lo que el apóstol va a decir a continuación se deriva de estas palabras en estos dos versículos. Básicamente, él nos dice aquí que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina y que al haber sufrido esa transformación que el Señor Jesucristo, hablando con Nicodemo, lo llama el nuevo nacimiento, y el apóstol Pablo se hace eco de esto en 2 Corintios capítulo 5, y nos dice que somos nuevas criaturas. Al haber sido hechos nuevos, al haber nacido de nuevo por medio de Cristo, entonces hemos sido separados de la corrupción que hay en el mundo, que es provocada por nuestras bajas pasiones. hemos sufrido una separación. Hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Ya no somos de este mundo, aunque las cosas del mundo continúan influyendo sobre nosotros. Y es lo que el apóstol Pedro nos va a decir a continuación. Tenemos que ser librados, tenemos que ser fortalecidos para que esas cosas del mundo que aún inciden, que aún gravitan sobre nosotros, porque no podemos negar el hecho de que estamos en el mundo, no tengan la influencia que antes tenían sobre nosotros. Ese es su mensaje. Es de eso que él va a continuar hablando a lo largo de toda la epístola. Y lo hace de varias maneras. Primero nos dice, como comenzamos a ver ayer, que hay algo de responsabilidad humana, de responsabilidad nuestra en este asunto de ser separados del mundo por el hecho de que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Hay algo. Dios hizo eso, pero ahora yo tengo la responsabilidad, tengo el deber de alimentar por medio de la palabra de Dios esa nueva vida que me ha sido otorgada, esa nueva naturaleza que me ha sido dada. Y luego nos va a decir que van a haber en medio nuestro, en medio de las iglesias de Cristo, personas, falsos maestros que van a tratar de minar, que van a tratar de evitar que nosotros podamos crecer a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo nuestro Señor. El objetivo de estas personas es que nosotros no vivamos conforme a la nueva naturaleza que tenemos y que olvidemos que ese Salvador que una vez vino para morir en nuestro lugar, para salvarnos de nuestros pecados, vendrá nuevamente en gloria. Vendrá nuevamente en gloria, en el poder de su Padre. En todo esto es lo que el apóstol se estará ocupando. Por eso yo les decía también ayer, que él concluye la epístola haciéndonos un llamado a crecer en esa gracia y en ese conocimiento de nuestro bendito Señor Jesucristo. Él comienza de esa forma. Por esto mismo, añadid con toda diligencia a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, etc. Y termina de la misma manera. Creced en la gracia. Ese crecimiento es mi responsabilidad. Soy yo que tengo que crecer. Obviamente, no debemos separar nuestra responsabilidad de aquellas palabras de Cristo. Separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros no podemos crecer independientes de la obra de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, de su palabra, de su espíritu. Todo nuestro crecimiento es en plena dependencia de nuestro Señor, no independientes de Él. Pero tenemos el deber de ocuparnos en crecer. Es a eso a lo que el apóstol Pablo también se refiere en otro lugar, cuando dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No es que yo tengo que defender y preservar mi salvación. No es que yo la tengo. Yo tengo que ocuparme en ella. Yo tengo que ocuparme en crecer, en ser fortalecido cada vez más en mi fe y en mi relación personal con Jesucristo. Para entonces tener una vida que sea conforme al santo llamamiento con que he sido llamado por Cristo. A la vocación con que he sido llamado por Él. Entonces, todo ese es el énfasis del apóstol Pedro en su carta. En el versículo 5, él dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. O sea, ¿por qué? ¿Qué quiere decir el apóstol cuando dice por esto mismo? Bueno, por el hecho de que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina y hemos sido separados de la concupiscencia del mundo. Por eso mismo, entonces, a esa fe que ya les ha sido dada por el divino poder de Dios a través de Jesucristo, entonces, añádanle virtud. Ahora bien, el término virtud por sí solo, aún lo busquemos en un diccionario, no nos dice mucho y no sabemos realmente, si lo dejamos ahí, qué es lo que tenemos que añadir a la fe. Entonces tenemos que irnos necesariamente al uso que esa palabra tenía en el original griego en los tiempos de Pedro. Esta palabra era aplicable a actos de heroísmo, actos de valentía que una persona hacía, o hechos que sobresalían, hechos que hacía una persona, obras que sobresalían por encima del promedio. En lenguaje moderno se está refiriendo a hechos de excelencia. Un actuar excelente en cualquier área. Puede ser en el área militar, puede ser en el área de lo civil, de lo académico, de lo cultural, de lo artístico. Es esa misma palabra que en el versículo 3 se traduce como excelencia. Cuando habla de que el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esa palabra excelencia es la misma que en el versículo 5 se traduce virtud. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a añadir a mi fe? Excelencia. La fe en Cristo me debe mover a mí a ser excelente en todo lo que hago. No para mi propia gloria, sino para la gloria de Él. Por eso es que dice Daniel en el capítulo 11 de su profecía, versículo 32, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Se esforzará, hará actos de heroísmo, hará obras excelentes. Y es esa fe, con esa añadidura, la que nosotros encontramos en todos los personajes que aparecen en Hebreos capítulo 11. Es esa fe, con esa añadidura de excelencia, la que nosotros encontramos en Abel, en Enoch, en Noé, en Abraham y en todos los héroes de la fe que aparecen allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Es eso lo que nosotros tenemos que añadir. Nuestro Señor Jesucristo no nos dio esta preciosa fe para que nosotros seamos mediocres, sino para que nosotros seamos excelentes para su gloria, para su honra, para que otros, al vernos actuar, le den gloria y alabanza al Señor y Salvador que nosotros tenemos. Ese es el propósito. Entonces, nuestro énfasis de hoy, hemos sido separados del mundo. Nos ha sido dada una nueva naturaleza. Nos ha sido dada una fe preciosa, dice el apóstol Pedro en su primera carta. Preciosa. Entonces, a esa fe preciosa, que es una fe depositada en nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos agregarle excelencia. Ese es el énfasis del día de hoy. Y con eso quisiera terminar y dejarles eso en vuestros corazones. El Señor se agrade en bendecir su palabra en el corazón de cada uno de ustedes. Miguel Linares tuvo el placer y el privilegio de estar con ustedes.